Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. En nuestra línea desde lo básico a lo complejo, abordaremos la fragilidad, desnutrición y sarcopenia en cardiopatías, un tema de vital importancia en la toma de decisiones terapéuticas y en el manejo de nuestros pacientes geriátricos con enfermedad cardiovascular, donde la valoración multiparamétrica de estas condiciones nos plantea mejores escenarios. Para ello, presentaremos un formato tipo entrevista con el Dr. Alberto Barón y el Dr. John Conta, especialistas en cardiología y miembros número de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del capítulo de cardiogeriatría. Bienvenidos, doctores. Para empezar, quisiera preguntarle al Dr. Barón, ¿cómo se define la fragilidad, desnutrición y sarcopenia? ¿Son síndromes aislados, son superpuestos o son independientes?
Doctora Gallego, muchísimas gracias por esta gentil invitación de compartir este tema tan importante y para mí es un placer estar compartiendo con mi gran amigo el doctor John Alexander Conta. La sarcopenia, como indica su nombre, sarx, que significa carne, y penia, deficiencia, se podría simplemente definir como la disminución en la masa del músculo del esqueleto apendicular, o sea, de las extremidades. Esta pérdida de masa se acompaña de pérdida de fuerza muscular y del rendimiento físico. Es importante reconocerla porque puede provocar discapacidad, fragilidad, caídas y empeorar la calidad de vida de las personas mayores. Aunque se relaciona con envejecimiento, no es la única causa. La desnutrición simplemente se puede definir como la disminución en la cantidad de macro o micronutrientes esenciales. Por lo general se manifiesta con una disminución del índice de masa corporal en menos de 20 gramos por metro cuadrado y puede ser simplemente consecuencia de una disminución de la ingestión, alteración de absorción o por enfermedades intercurrentes. No son sinónimos, aunque están relacionados uno con otro, porque la desnutrición lleva a sarcopenia y en muchas ocasiones la sarcopenia, por causar depresión y debilidad, hace que las personas tengan menos ingestión y facilitar la desnutrición. Hay una entidad especial que debemos reconocer en nuestros mayores y es que hay una obesidad sarcopénica que tiene un índice de masa corporal de más de 25 y tiene pérdida de la masa muscular. Esto generalmente es una entidad que empeora el pronóstico de algunas enfermedades. Por eso digo que obesidad, desnutrición y sarcopenia están interrelacionadas, pero no son sinónimos.
Doctor Conta, quisiera preguntarle, ¿cuál es la prevalencia de estas condiciones? ¿Cuál es su carga y cuál es el cambio en el pronóstico cardiovascular de nuestros pacientes adultos mayores?
Bueno, muchas gracias, doctora Alejandra, por la invitación a estar al lado suyo y a estar al lado del doctor Alberto Barón, quienes han sido líderes en este proceso, tanto de la Sociedad Colombiana de Cardiología en Cardiogeriatría y tú, doctora Alejandra, en el capítulo de Cardiología Joven, con este maravilloso proyecto del podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología, que para mí es un honor estar el día de hoy. Teniendo en cuenta las definiciones que hablaba el doctor Barón en este momento y a la pregunta que tú nos haces en este momento respecto a la prevalencia de fragilidad, sarcopenia y desnutrición en los pacientes ancianos, es muy bonito saber que una de las patologías cardiovasculares que más está asociada con este tipo de condiciones es la insuficiencia cardíaca. La prevalencia actual de sarcopenia en pacientes con falla cardíaca y edad mayor de 65 años es del 37% para hombres y hasta el 33% para las mujeres. Por eso es muy importante en pacientes geriátricos con insuficiencia cardíaca siempre tener en cuenta el descarte y la pesquisa de la patología que es la sarcopenia. Ahora, podemos oscilar entre un 10 y un 69%, ya determinando si es una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, levemente reducida, preservada, porque también a medida que avanza el compromiso de la insuficiencia cardíaca, avanza el compromiso del deterioro muscular y la sarcopenia. es muy importante también que tengamos en cuenta la enfermedad coronaria, y existe una carga significativa también de fragilidad en pacientes isquémicos que sobrepasan el punto de corte de los 65 años, que puede oscilar entre 4 y 61%, con una prevalencia global del 19% de pacientes con enfermedad coronaria y fragilidad. Eso quiere decir que 1 de cada 5 pacientes son frágiles en patología isquémica cardiovascular. Esta fragilidad también ha demostrado tener una gran asociación muy importante con malos resultados en pacientes con síndrome coronario agudo, y estos pacientes tienen menor probabilidad de recibir revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica, y presentan mayores tasas de mortalidad intrahospitalaria y derivación a cuidados paliativos en comparación con pacientes no frágiles. Además, cuando se realizan intervenciones tanto percutáneas o quirúrgicas en pacientes frágiles, la estancia hospitalaria posterior a revascularización, los días de estancia en pisos y también los reingresos posteriores aumentan. Por eso, damos hoy por sentado que la fragilidad aumenta la mortalidad por todas las causas en pacientes con síndrome coronario agudo por encima de 65 años 2.6 veces y aumenta los reingresos por falla cardíaca descompensada después del alta 2.5 veces según un metaanálisis del 2019 de Du et al. Du y colaboradores.
Doctor Barón, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de estas condiciones?
La sarcopenia se produce por una disminución en el número y en el tamaño de las fibras musculares, especialmente las de tipo 2, que son las más potentes y más rápidas. Esta puede ocurrir por una serie de cambios como alteraciones hormonales, como disminución en la testosterona, en la hormona de crecimiento, en factores de crecimiento semejante a la insulina, vitamina D, entre otros, o por sustancias como las interleucinas y la miostatina que regulan la producción y degradación del músculo, pueden cambiar la apoptosis del músculo. Eso sería en general por qué se puede perder la cantidad de fibras musculares. Y por otro lado, hay otras entidades como la resistencia a la insulina con el síndrome metabólico que favorecen el acúmulo de grasa dentro del músculo, o sea, la mioesteatosis. Hay factores externos que pueden agravar o facilitar el desarrollo de esta sarcopenia, como son la inmovilidad y la discapacidad. Esto es muy importante porque puede empeorar en enfermedades como insuficiencia cardíaca severa descompensada, hospitalizaciones, cirugías, cualquiera de estos factores, o enfermedades neuromusculares que impiden el movimiento de las personas.
Doctor Conta, quisiera preguntarle cómo se podría medir objetivamente cada una de estas condiciones y qué impacto podría tener en decisiones terapéuticas en nuestros pacientes de cardiogeriatría, así como en el seguimiento a largo plazo.
Excelente pregunta. El medir objetivamente la sarcopenia, la desnutrición y la fragilidad es muy importante, y para esto la valoración de la desnutrición existen instrumentos como, por ejemplo, el Índice de Riesgo Nutricional Geriátrico con siglas GNRI, o la Mini Evaluación Nutricional con siglas MNEA, o la Evaluación Global Subjetiva con siglas SGA. La puntuación de la mini evaluación nutricional en pacientes de edad avanzada con infarto agudo de miocardio puede ser muy útil para estratificar ese pronóstico e identificar aquellos pacientes que tienen desnutrición o están en riesgo de desarrollarla. El problema es que consta de 18 ítems, lo cual en un momento dado puede ser tedioso en la consulta, o a veces no tenemos la posibilidad de realizar todos los ítems en ese punto. Por eso la evaluación en los pacientes geriátricos, y sería lo ideal es contar en cardiogeriatría o en las diferentes especialidades, al menos para esa valoración inicial, entre 40 minutos y una hora, porque es muy importante estratificar muy bien con escalas la nutrición, la fragilidad, la sarcopenia, la adherencia, las clasificaciones de riesgo en falla cardíaca, mortalidad, enfermedad coronaria, o cuando tenemos algunas comorbilidades como, por ejemplo, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica o fibrilación auricular. Por eso es muy importante esa primera evaluación para poder direccionar en ese paciente estrategias a seguir. Ahora, hablando nuevamente de la mini evaluación nutricional, MNA, esta mini evaluación, que es una evaluación simplificada consta de 6 preguntas de alta sensibilidad para evaluar la nutrición en pacientes geriátricos, como es la detección por su familiar de la detección de la ingesta oral, pérdida de peso, disminución de la movilidad, estrés psicológico o problemas neuropsicológicos, índice de masa corporal y la circunferencia de la pantorrilla, indicando desnutrición con una puntuación menor de 7 puntos. Ahora, para valorar fragilidad se describen múltiples escalas, sin embargo, en la práctica clínica una herramienta muy útil y práctica es la escala del fenotipo Fried de fragilidad y la escala Frail, que significa fatiga, resistencia muscular, el desempeño aeróbico en la ambulación, la comorbilidad y una pérdida reciente de peso en el último año. Es muy importante que tengamos en cuenta la adecuada interpretación de las escalas de fragilidad para poder determinar si ese paciente es frágil, prefrágil o es robusto o sin fragilidad. En esta escala, si tenemos de 3 a 5 puntos es un paciente frágil, si tenemos de 1 a 2 puntos es un paciente prefrágil y sin fragilidad es un paciente que tiene 0 puntos. Infortunadamente, el tamizaje para detectar la fragilidad y la desnutrición, tanto por los especialistas como los proveedores de atención primaria, se pasa por alto muy continuamente en estas valoraciones, las escalas y las clasificaciones de fragilidad. Por eso es una invitación a todos los que escuchan este podcast a que tengamos en cuenta las escalas de fragilidad y a interpretarlas y a intervenir en esos pacientes. Tomando el tema de la sarcopenia, diría que es un tema actualmente que no hay un consenso específico, muy probablemente a futuro desde las áreas de cardiología, geriátrica y de geriatría se están construyendo todas las escalas para que tengamos un punto específico, pero en recomendación AHA tenemos la escala SARC-F, donde estamos hablando de fuerza, de resistencia, de la posibilidad de ese paciente de levantarse de su propia silla y estamos hablando prácticamente de un examen que se realiza con una especialidad que es de mucho apoyo para cardiología geriátrica, que es medicina del deporte. Este examen se llama el test o la prueba de tolerancia al ejercicio y nos da información vital, hand grip, fuerza, vamos a hablar resistencia cardiovascular, metros recorridos, clase funcional. Entonces es un examen que es muy útil para detectar en ese paciente la fragilidad, la sarcopenia y sobre todo el desempeño aeróbico cardiovascular.
Doctor Barón, quisiera preguntarle, condiciones como la fragilidad, la desnutrición y la sarcopenia pues pueden determinar el curso de la enfermedad cardiovascular y quizás su pronóstico está dado por lo anterior y se ha planteado esa necesidad de evaluar la aparición de estas variables como una valoración integral en el adulto mayor, como factores que afectan negativamente los resultados de un tratamiento, la calidad de vida en insuficiencia cardíaca crónica, así como la oportunidad de tratamiento en estos pacientes que van cambiando el pronóstico. ¿Cómo lo estamos haciendo actualmente y qué tan importante es aplicarlo de forma rutinaria en estos pacientes?
Doctora Alejandra, esta es una pregunta muy importante y sin duda tanto la sarcopenia como la desnutrición son causas de fragilidad y por consiguiente empeoran el pronóstico de las enfermedades cardiovasculares y por eso es importante reconocerlas para hacer intervenciones que la puedan controlar o mejorar. En el examen rutinario de nuestros enfermos cardiovasculares de mayor edad, siempre debemos incluir en el interrogatorio evaluar los hábitos alimentarios, si ha disminuido su ingestión de proteínas, si hay pérdida involuntaria de peso. También es importante evaluar los hábitos de ejercicio, la necesidad de apoyo para sus actividades instrumentales de la vida diaria, ver si es capaz de levantarse de la silla sin ayuda, sin usar sus manos para levantarse, ver con qué velocidad camina, porque sabemos que menos de 1 metro por segundo ya indica generalmente pérdida de la fuerza muscular, pérdida del equilibrio. Son medidas simples que se tienen que implementar en cada una de las consultas que hacemos con las personas mayores. Y también debemos evaluar cuando hacemos evaluación de las consultas de laboratorio, debemos incluir la cuantificación de albúmina sérica, hemoglobina, hierro sérico y otros para evaluar esta parte. Con base en todo esto hay escalas que determinan el grado de fragilidad y de sarcopenia.
Doctor Conta, mucha parte de nuestra población se está haciendo más anciana y en parte por el advenimiento de muchas tecnologías en el manejo de la patología cardiovascular. aumentando así pues como la expectativa de vida, sin decir que hayamos mejorado calidad de vida. ¿Cómo estamos determinando a nuestro paciente si es candidato a intervenciones cardiovasculares de alta complejidad?
A esta pregunta, doctora Alejandra, es muy importante tener en cuenta la realización de las pruebas de detección para identificar estos síndromes geriátricos. Entre los adultos mayores sometidos a intervenciones cardiovasculares, las intervenciones físicas basadas, por ejemplo, en ejercicio, en rehabilitación cardíaca, y la rehabilitación cardíaca, nota mental, no es solamente después del infarto o después de una revascularización quirúrgica o después de una prótesis valvular, sino que muy importante tener en cuenta que antes de algunos procedimientos programados cardiovasculares, esa prehabilitación, que es un término que está acuñado de cardio-oncología, antes de cirugías oncológicas, también aplican para lo cardiovascular. Entonces es muy importante que tengamos esa detección e incluso esa rehabilitación cardiovascular como prehabilitación previa a cirugía cardiovascular. Es muy importante tenerla en cuenta, y la edad no es una limitante. Es muy importante que muchos pacientes que ya tienen una edad avanzada, pero no son frágiles, tienen una adecuada adherencia al tratamiento, son pacientes que son independientes y que en sus comorbilidades se encuentran estables, podemos ofrecerles procedimientos que pueden impactar en mortalidad, calidad de vida y pronóstico de esos pacientes a futuro. Ahora, también es cierto que en algunos momentos, en esos pacientes geriátricos, pueden existir pacientes donde esos procedimientos son fútiles, donde no nos van a impactar, incluso pueden aumentar mortalidad. Por eso esa valoración interdisciplinaria entre cardiología, cardiogeriatría y geriatría es fundamental para poder determinar esos procedimientos como qué, como la revascularización quirúrgica, como la intervención percutánea, como los pacientes que van a un procedimiento tipo TAVI de ese grupo interdisciplinario, para determinar si los procedimientos a los cuales estamos proponiendo por una indicación académica muy clara sean realmente al final beneficiosos para nuestros pacientes.
¿Considera usted que valorar estas condiciones nos permite tomar una decisión terapéutica más temprana, de pronto tener un plan de atención más personalizado, mejorar los resultados en salud cardiovascular, reducir hospitalizaciones e incluso mejorar calidad de vida?
Sin duda que el reconocimiento de estas condiciones es importante, porque si hay fragilidad con hipoalbuminemia y sarcopenia, las intervenciones cardiovasculares como los implantes percutáneos de válvula aórtica o la cirugía de corazón abierto pueden tener un desenlace a mediano y corto plazo malo. Entonces se deben utilizar esto combinado con escalas que ya se han descrito para determinar si las intervenciones son fútiles o innecesarias. Por otro lado, cuando reconocemos estas enfermedades, que es muy frecuente, no digamos en el caso crítico que va a ir a una intervención grande, sino el paciente con fibrilación auricular, con insuficiencia cardíaca, debemos controlar estos factores, porque la pérdida de masa muscular se puede recuperar, no es una condición irreversible, se recupera con ejercicio, con un ejercicio controlado, la desnutrición se mejora con alimentación y en muchos casos se requiere suplementos de proteína para complementar esta alimentación.
Se ha demostrado que las intervenciones en actividad física y nutrición pueden mejorar esa capacidad física, la masa muscular y la calidad de vida. ¿Podría mencionarlas y qué tan significativos han sido estos desenlaces en los adultos mayores?
La respuesta es que de la parte personal, claramente es un gran impacto, porque somos lo que nos movemos y somos lo que comemos, doctora Alejandra. Y esto no es una excepción en el paciente geriátrico. Aunque no existen guías dietarias específicas para los pacientes con falla cardíaca, ni ensayos grandes donde hayan investigado si las intervenciones dietéticas o nutricionales puedan corregir la caquexia o la sarcopenia asociada, por ejemplo, a falla cardíaca, es posible que simplemente aumentar la ingesta de las proteínas y aumentar el consumo calórico también pueda ser insuficiente para superar el proceso de la atrofia muscular. Hay un estudio hermoso que es el estudio PICNIC 2015, donde es el programa de intervención nutricional para los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca en los pacientes desnutridos, y establece que la intervención nutricional individualizada durante y después del ingreso por falla cardíaca aguda ofrecen un beneficio muy bonito y pronóstico y disminuye el reingreso de los pacientes con falla cardíaca. Ahora, la evidencia ha demostrado una mejoría en los resultados de la caminata de 6 minutos y sabemos que el mejorar 30 metros recorridos en los pacientes con falla cardíaca impacta en reingresos y rehospitalizaciones por falla cardíaca y en calidad de vida, que al final es lo importante. También hay estudios donde la suplementación con hierro oral puede mejorar en los pacientes con insuficiencia cardíaca algunos aspectos, pero ya sabemos en este momento que la suplementación debe ser intravenosa con un subtipo diferente de hierro para poder determinar o tener todos los beneficios en insuficiencia cardíaca en los pacientes con déficit de hierro asociado a falla. En el caso del ejercicio, los ejercicios de resistencia se considera la herramienta más valiosa contra la pérdida muscular relacionada con la edad, ya que se sabe que mejora la tasa de síntesis de proteínas musculares, promueve la hipertrofia de fibras musculares tipo 2 y se ha demostrado que el entrenamiento que incluye ejercicio físico cardiovascular y de resistencia tiene beneficios positivos en la mejora de la fuerza en miembros superiores e inferiores y en los valores de la caminata de 6 minutos. Y esto es un valor muy importante porque no solo estamos impactando en calidad de vida, sino en otros desenlaces, como por ejemplo caídas, fracturas, en reingresos por falla cardíaca y reingresos por otras causas no cardiovasculares en los pacientes geriátricos que son frágiles. Creo que esas son las conductas que podemos tener, doctora Alejandra, doctor Barón. Creo que es muy importante seguir ampliando el conocimiento en los pacientes geriátricos y en los pacientes cardiogeriátricos y por parte nuestra desde el Servicio de Cardiología, Cardiología Geriátrica, la Sociedad Colombiana de Cardiología y en apoyo con el capítulo de cardiólogos jóvenes de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, estamos con toda la motivación y con todo el entusiasmo para que tengamos un mejor conocimiento de nuestra población cardiogeriátrica.
Doctor Barón, ¿considera usted, doctor, que el éxito en el manejo de nuestros pacientes adultos mayores parte de una aproximación multidisciplinaria con cardiología, geriatría, nutrición, trabajo social, medicina del deporte o terapia física? Quisiera preguntarle también cómo vamos en nuestro país en este aspecto y qué recomendaciones nos da finalmente en el abordaje de nuestros pacientes adultos mayores con patología cardiovascular.
Antiguamente la medicina era unipersonal y la tendencia progresiva es a que sea multidisciplinaria, que trabajemos en equipo. Siempre un equipo da mejor resultado que una persona. La cardiología y la cardiología geriátrica no son excepción a ese tema. Cuando nosotros sospechamos una fragilidad importante, cuando vemos los síndromes geriátricos como la desnutrición, la fragilidad, polifarmacia, policomorbilidad, en muchos casos necesitamos no solamente con nuestro concepto, sino con una valoración geriátrica integral. Y ahí está el punto importante del geriatra, porque ellos son los expertos en este tema. Cuando hay desnutrición, yo puedo darle algunos consejos a la persona, pero nunca será lo mismo que lo que puede hacer una nutricionista que ha hecho estudios específicos para eso. Lo mismo que en la prescripción del ejercicio, no es lo mismo lo que yo puedo indicar como cardiólogo que lo que hace un fisiatra o lo que saben hacer las fisioterapeutas. Y así sucesivamente en terapia ocupacional. La parte de social es importante porque si el paciente no tiene apoyo social, por eso es importante todo el trabajo social y todo el trabajo en conjunto. Esto definitivamente es un equipo multidisciplinario. En Colombia hemos progresado, algo se está trabajando ya más en grupos de trabajo, aunque yo creo que todavía hay campo para mejorar mucho más.
Le agradecemos a los doctores Barón y Conta por su compañía y los puntos claves a la hora de abordar este tema de real importancia en nuestra práctica clínica y en la toma de decisiones en nuestro paciente geriátrico con patología cardiovascular.
De nuevo expreso mi agradecimiento a la doctora Gallego y a la Sociedad Colombiana de Cardiología con su grupo de cardiólogos jóvenes que son el futuro de nuestra especialidad, futuro y ya presente en muchos casos, y al doctor Conta por acompañarme en esta actividad. Esperamos que haya sido de utilidad y estamos dispuestos a colaborar cuantas veces consideren necesario.
Muchas gracias, doctora Alejandra. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardio. Seguimos y somos fieles seguidores del podcast de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología y muchas gracias por la invitación.
Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast. Para nuestro próximo episodio en la línea Desglosando la Actualidad, abordaremos los puntos claves de las guías de síndrome coronario crónico. Soy Alejandra Gallego Rivas, cardióloga de la Clínica Las Vegas de Medellín, miembro de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, capítulo Jóvenes, y para mí fue un orgullo acompañarlos en este episodio.